En este episodio exploraremos los peligros de la fantasía a nivel individual y colectivo. Finalmente comprenderás más acerca de por qué podrías haber desarrollado el hábito de fantasear desde la infancia y cómo eso puede estar afectando tu vida ahora, particularmente en términos de caer en relaciones tóxicas y no poder reconocer el abuso, incluso cuando conoces conscientemente todas las banderas rojas. Descubrirás fantasías comunes como la fantasía de rescate, el amor incondicional, la idealización, la unitis y la fantasía del sobreviviente del trauma. También tendrás la oportunidad de aprender algunas formas útiles en las que puedes dejar de escapar a través de la fantasía para que puedas tomar medidas para crear una vida mejor basada en lo que es real. Hace unos años hice un video llamado ¿Qué pasa cuando vives una mentira? En el que expliqué que el resultado de mentirte a ti mismo o mentir para mantener una relación o situación en tu vida es un choque inevitable. Mencioné algunas formas en las que podrías estar mintiéndote a ti mismo y una de ellas es a través de la fantasía. En este episodio quiero profundizar más en los peligros de la fantasía en relación con el abuso narcisista y la vida en general. Este es un gran tema para las personas que pasaron años o décadas en una relación abusiva y especialmente para aquellos de nosotros que crecimos en una familia así. Es posible que ni siquiera te des cuenta de que esto está sucediendo, porque esa es la naturaleza desafortunada de la fantasía, la negación y mentirnos a nosotros mismos. Esto no proviene de la parte consciente de la mente, así que tenemos que hacer consciente lo inconsciente, como dijo Carl Jung. Soy Meredith Mera Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. Cuando estás viviendo una fantasía, no puedes ver la realidad porque no quieres verla. Cuando te encuentras tratando de hacer que una relación abusiva funcione o esperando que el abusador cambie, estás viviendo en una fantasía. Cuando estás en un estado de ilusión como ese, harás todo tipo de gimnasia mental para racionalizar, normalizar o justificar por qué tomas las decisiones que tomas y por qué deberías seguir haciéndolo, por qué es lo correcto o porque estás tratando de ayudar a alguien y eso es algo bueno. Hace unos años vi a la actriz Lia Remini en el podcast de Joe Rogan. En realidad era un programa del 2017. Lia estaba hablando sobre sus experiencias y su escape de una secta llamado Scientology. ¿Cientología, tal vez? En un momento, ella dijo, «¿Realmente crees que estás haciendo cosas increíbles por el mundo? Así que lo haces pensando que te estás ayudando a ti mismo y a los demás». Eso es exactamente lo que cree la mayoría de la gente en las sectas. Y eso obviamente es muy parecido a lo que decía la gente que formó parte de la secta sanitaria durante los últimos años. Realmente pensaban que estaban salvando a sí mismos y a los demás. El mecanismo de la fantasía. La fantasía corresponde a la fuga o huida en los estados de respuesta al estrés sobre los que escribe Pete Walker en su libro CPTSD, sobre el estrés postraumático complejo, que mencioné en el episodio 15, el estrés postraumático complejo después de relaciones abusivas. La huida es escapismo y evitación. Una fantasía se trata de escapar de la realidad. La fantasía también es un escape del estado de congelación o colapso del que habla el Dr. Stephen Porges en su teoría polivagal, que se desencadena por una situación prolongada aparentemente ineludible de estrés intenso. Si notas la tendencia a entregarte a la fantasía como un escape, puede ser útil mirar hacia atrás en la infancia y ver cómo eso te sirvió como mecanismo de supervivencia. Es totalmente comprensible haber confiado en la fantasía para superar una situación ineludible en la que dependías completamente de un padre o madre abusivo, o un padre o madre adicto o enfermo mental, o tal vez simplemente en una situación o condiciones de vida horribles. Cuando sentimos que no hay salida, recurrimos al escapismo. También es importante notar cómo, ahora como adulto, esa tendencia a escapar a la fantasía realmente no te está ayudando y, de hecho, probablemente esté saboteando tu vida. Puedes involucrarte infinitamente en la fantasía de tener una vida mejor o puedes tomar medidas para que eso suceda. Ahora, por supuesto, primero tienes que imaginar la posibilidad de algo mejor, porque tu imaginación es lo que inicia el proceso de manifestación. Será difícil acceder a tu imaginación cuando estés encerrado en el estado de huida. Tu cerebro traumatizado seguirá atrayéndote a la esperanza tóxica de que alguien más te salvará de tus circunstancias. Pero en realidad tienes que actuar, hacer el trabajo para transformar tu vida. No podrás crear los cambios que deseas ver en tu vida si no estás conectado a la realidad. La fantasía del alma gemela. Ser arrastrado a una fantasía de secta no es tan diferente a una fantasía de alma gemela que puede llevarte a tener una relación con un depredador. La fantasía del alma gemela puede surgir de una infancia en la que tus padres no te amaban incondicionalmente. Las familias abusivas se parecen mucho a las sectas. Cuando tus propios padres no te aman de manera saludable, nunca aprendes a amarte a ti mismo, por lo que en la edad adulta anhelas encontrar a tu alma gemela, esa persona que finalmente te amará y hará que todo sea mejor. La fantasía del alma gemela perfecta también es promovida por Disney y otras influencias culturales tóxicas. Cuando estás en una relación, familia o secta abusiva y te estás sacrificando mientras te dices a ti mismo que estás haciendo lo correcto para ayudar a ti mismo y a los demás, o que es por el bien común, estás viviendo en una fantasía. En la fantasía no puedes ver cuán tóxica es esa situación para ti y cuán peligroso es para tu salud, cordura y bienestar permanecer leal a alguien que te está lastimando y que no tiene tus mejores intereses a mano. Terminas sacrificándote más y más en el proceso hasta que no queda casi nada. Muchos depredadores se aprovechan de la fantasía del alma gemela de una presa y pretenden que son todo lo que esa persona ha estado esperando. Si has conocido a uno de estos, sabes que también son muy convincentes. Hacen la extracción de datos desde el principio, cuando recopilan toda la información personal de ti que luego se usará en tu contra. Saben cómo hacer que una presa se abra y revele todas sus vulnerabilidades para personalizar el abuso y la fantasía que te están vendiendo. Algunas personas usan el término llamas gemelas, así como almas gemelas. Verás muchos abusos envueltos en la espiritualidad de una manera similar a cómo sucede en las religiones. Las comunidades espirituales están llenas de manipuladores y abusadores, pero la parte difícil es que todos hablan el lenguaje y conocen el dogma. Pueden parecer muy espirituales a primera vista. usarán esa tapadera contra las personas sinceras pero ingenuas que van allí en busca de crecimiento espiritual, sanación y comunidad. Al participar en grupos espirituales o religiosos, es importante tener cuidado con las fantasías que te están vendiendo. La fantasía espiritual de las llamas gemelas hará que algunas personas te convenzan de que el narcisista o psicópata que sigue descartándote está atrapado en una dinámica de corredor. Mira, yo también quería creer en las almas gemelas. Cuando no recibiste el amor incondicional de tus padres en la infancia, esa necesidad y deseo insatisfechos se convierten en un anhelo profundo en tu alma. Y esa fantasía me metió en problemas con hombres abusivos que esperaba que fueran mis almas gemelas. Si todavía quieres creer en las almas gemelas, al menos asegúrate de entender que algunas almas gemelas son solo lecciones kármicas. No significa que deban estar juntos para siempre. Puedes aprender una poderosa lección de alguien sin aferrarte a la relación. Almas gemelas o no, una relación abusiva no es buena, no importa cuánto ames a esa persona. La fantasía del rescate. Otra fantasía común que podrías haber desarrollado es una fantasía de rescate. Esto es a menudo el resultado de ser criado por un padre o madre narcisista, una pareja narcisista codependiente o incluso un padre o madre que tenía una enfermedad física o mental y era incapaz de dar al niño el amor incondicional y satisfacer sus necesidades. Yo describí esta dinámica en el episodio 12 de este podcast sobre el guasón, el abuso narcisista en la familia y sociedad. Un hogar y una crianza tóxicos pueden llevar a una persona a la edad adulta donde siempre está en problemas y necesita a alguien que la rescate de su vida, de sus relaciones abusivas, de la falta de vivienda o para pagar sus cuentas porque el trauma es tan intenso y sin resolver que no pueden mantener un trabajo por mucho tiempo ni manejar sus responsabilidades adultas. Tal vez no fue así, pero vives una vida muy pobre porque no crees que eres digno de algo mejor. Podrías pasar todos los días fantaseando con tu príncipe azul que algún día aparecerá y te salvará de esa vida. También podría ser lo contrario, en el que quieres ser el salvador para sentirte necesitado, por lo que fantaseas con encontrar a tu damisela en apuros y luego lanzarte en picado y ser el héroe que es adorado, apreciado y amado como nunca lo has experimentado en tu vida. La fantasía de rescate va más allá de las relaciones románticas también. Tenemos un porcentaje creciente de personas en la sociedad de todo el mundo con esta misma fantasía. No fue así en las generaciones de nuestros padres y abuelos. Tal vez porque después de la Gran Depresión en la década de 1930, la gente aprendió que no había salvador. La gente venía a alimentar a sus hijos, por lo que tenían que cultivar su propia comida y resolver las cosas o morir de hambre y ver morir a sus hijos. La vida era mucho más difícil hace 100 años. En algún momento de las últimas décadas, y esa línea de tiempo puede variar según en qué parte del mundo te encuentres, hubo un cambio. La vida se volvió más conveniente. Y la gente se volvió más cómoda, lo que hace que la gente se vuelva más perezosa y con un sentido de derecho. Hoy en día hay una tendencia cultural donde la gente está proyectando una fantasía de rescate sobre los políticos y el Estado, con la esperanza de que alguna figura de autoridad o sistema los salve de su vida y les dé cosas gratis para hacer la vida más fácil. Muchos políticos hacen exactamente esas promesas por esa misma razón. Obtienen muchos votos y la conmiseración del sentido de derecho de la víctima es contagiosa. Estamos viviendo un aumento en la popularidad del socialismo hoy en día A medida que crece esta tendencia de fantasía de rescate, especialmente entre los millennials y la generación Z, que fueron adoctrinados en esta ideología en las universidades. Lo que da miedo es que la gente olvidó que el socialismo trajo a la sociedad hace apenas un siglo. Y por supuesto, las universidades no enseñan esto. Eso es porque la historia ha sido borrada y reescrita. Más de 100 millones de personas murieron a causa del socialismo y el comunismo durante los últimos 100 años. El partido de Hitler era el Partido Socialista de la Alemania nazi y el partido de Mussolini también era el Partido Socialista de Italia. Stalin era parte del Partido Laborista Socialdemócrata y luego provocó el Holodomor, una hambruna masiva en Rusia y que ahora se conoce como genocidio. El socialismo se trata de que el Estado controle todos los recursos con promesas de igualdad y propiedad pública a través de la reasignación de recursos. El socialismo es una fantasía de rescate que siempre sale muy, muy mal para todos, excepto para los muy ricos o los que logran salir de esos lugares para empezar una nueva vida en otro lugar. Cuando el Estado está dirigido por psicópatas, sociópatas, narcisistas y quizás un porcentaje muy pequeño de personas decentes que, lamentablemente, también carecen de integridad y son fáciles de capturar con dinero, fama, estatus y otros incentivos, nada bueno saldrá de eso. Cuando no hay incentivos para laborar y lograr, porque el trabajo y el talento son devaluados y robados para luego distribuir el fruto de tu labor a otros, la gente se vuelve perezosa y apática. La historia está condenada a repetirse si seguimos fantaseando que las cosas serán diferentes esta vez, porque finalmente tenemos ese héroe con integridad que salvará el día y realmente hará algo bueno con todo ese poder. Algunas personas piensan que ciertos políticos nos salvarán. Otros creen que seremos rescatados por extraterrestres o ángeles o alguna figura mesiánica. Lamento reventar tu burbuja, pero nadie vendrá a rescatarnos. Es una fantasía de rescate. En realidad, tenemos que rescatarnos a nosotros mismos. Eso se aplica a las relaciones, la familia, los lugares de trabajo, las comunidades y la sociedad. Pensar que esta vez va a ser diferente mientras seguimos haciendo lo mismo es la definición de locura, según Einstein. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. En los últimos años, después de las campañas de manipulación emocional, del bombardeo de miedo, en todo el mundo vimos personas en la fantasía de rescate, esperando que sus gobiernos los salvarán de la amenaza del bicho y los mantuvieran a salvo. Se hicieron promesas de seguridad, se distribuyeron bombardeos de amor en forma de asistencia financiera y otros incentivos, mientras que las instituciones de salud pública continuaron promoviendo y exigiendo políticas y tratamientos muy poco saludables que dañaron a muchas personas física, psicológica y espiritualmente. Ahora solo estamos comenzando a ver la punta de esas consecuencias. Sin embargo, muchas personas no pueden ver el daño causado y aún viven en la fantasía del rescate, lo que significa que caerán directamente en la próxima narrativa abusiva. Espero que no hayas pensado que todavía ha terminado. Con suerte, ya habrás aprendido que el abuso no se detiene cuando cumples con lo que quieren los abusadores. El abuso se intensifica con el tiempo y la única forma de acabar con él es dejar de participar en la dinámica. Si estás tan concentrado en la fantasía de ser rescatado, minimizarás, racionalizarás y justificarás cualquier señal de abuso que veas. No es tu culpa si caíste en estas fantasías de rescate promovidas en la sociedad, así como no fue tu culpa si desarrollaste una fantasía de rescate debido a que tus padres no te brindaron amor incondicional cuando eras niño. Cuando te sientes impotente, indefenso y victimizado, es natural querer que alguien te salve y lo mejore todo. Cuando te sientes así, es cuando sabes que estás en un estado de regresión infantil. Ten mucho cuidado en tal estado, porque tus deseos son probablemente más fuertes que tu integridad, por lo que serás una presa ideal para el abuso y la manipulación. No es responsabilidad de nadie rescatarte, sino de ti mismo. Tenemos que salvarnos de las secuelas del trauma infantil, de las relaciones abusivas, de los funcionarios públicos, gobiernos, fundaciones y corporaciones abusivos, así como la decadencia y podredumbre social que vemos en el mundo. La única otra opción es participar en la autodestrucción. Cuando entregas tu poder a una fantasía de rescate, te estás preparando para ser abusado por alguien que aparece disfrazado como el salvador que has estado esperando. Eso puede suceder a nivel interpersonal y también a nivel social. Minimizarás o negarás el abuso que está ocurriendo porque estás tan apegado a la fantasía que realmente quieres que se haga realidad. Cuanto más te involucres en la fantasía, más difícil será querer ver la realidad. Ahí es donde gran parte del mundo está en este momento. Es importante entender que una vez que seas adulto, mamá y papá no te van a rescatar. Tampoco lo es tu pareja, tu amigo, tu jefe, tu gobierno, una fundación o tu candidato presidencial favorito. De la misma manera que un padre o madre narcisista infantiliza a los niños para tener poder sobre ellos, los poderes fácticos tienen un interés personal en infantilizar a la sociedad para que las personas queden atrapadas en un estado de inmadurez, irresponsabilidad y disfuncionalidad. En tal estado, las personas no se responsabilizan por sí mismas y, en cambio, siguen buscando afuera una figura de autoridad que los rescate como a un niño indefenso. Las masas son anestesiadas a través del entretenimiento adormecedora, el adoctrinamiento del sistema educativo, las sustancias procesadas similares a los alimentos, el alcohol, las drogas, la pornografía, los videojuegos, el mundo digital, el bombardeo constante de información y la propaganda del miedo en las noticias. Lo mismo que mantiene a las personas estancadas, a la defensiva y disfuncionales en un estado de conciencia adulto-niño en sus relaciones, también contribuye a una sociedad altamente disfuncional e infantilizada. Si más personas no se dan cuenta de la realidad y comienzan a asumir la responsabilidad de sus vidas, seguramente nos dirigimos hacia un estado de ideocracia, como proyectó la película Idiocracy de 2005. Mirando a tu alrededor, puedes estar de acuerdo en que ya vamos por ese camino. La fantasía del amor incondicional. En un próximo episodio llamado Prisioneros de la Infancia, compartiré información contigo sobre el libro de Alice Miller, El drama del niño dotado, The Drama of the Gifted Child. Ella escribe sobre la ventana de oportunidad muy corta para nosotros como recién nacidos en nuestros primeros días, semanas y meses de vida para obtener la experiencia de apego saludable con nuestras madres y recibir amor incondicional. Para aquellos de nosotros que fuimos criados por una madre con un trastorno de personalidad o una madre codependiente que se distraía con el cuidado de su pareja abusiva, o realmente una variedad de otras cosas como una madre que sufría un trauma de guerra, pobreza o enfermedad, En estos casos no tuvimos ese apego emocional saludable o el amor incondicional que necesitábamos en un momento muy crucial de nuestro desarrollo. El trabajo de Miller nos dice que nunca podremos recuperar esa pérdida temprana de la vida. Si perdimos la oportunidad, se ha ido y hay que llorarla. Creo que es por eso que podemos superar y reprogramar nuestros patrones de codependencia. Podemos reducir en gran medida los síntomas del TPT complejo. Podemos volver a entrenarnos para tener relaciones más sanas. Y sin embargo, nunca sanamos por completo, porque perdimos esa ventana de oportunidad durante los años clave de desarrollo, cuando necesitábamos obtener el apego emocional seguro y experimentar el amor incondicional como niños. La experiencia de apego inseguro con la madre puede crear en el niño, que se convierte en adulto, la fantasía de encontrar el amor incondicional en otra persona. Esto es simplemente una fantasía de una necesidad insatisfecha de la infancia. Sin embargo, no es una realidad esperar esto de una pareja adulta, un amigo o cualquier otra persona. La mala noticia es que no es el trabajo de nadie más amarte incondicionalmente como adulto, y nadie te debe eso, incluso si tus padres no pudieron hacer esto para ti cuando eras niño. La buena noticia es que puedes recriarte y darte el amor incondicional que nunca experimentaste para que dejes de crear esa fantasía que sabotea tu vida. Derek Jackson escribió en su libro No olvides tu corona, Don't forget your crown, el amor incondicional es peligroso. Él continúa diciendo que el amor incondicional apaga la intuición de una mujer cuando le dice que debe irse. Ofrece su negación cuando las acciones de un hombre dicen que no lo está haciendo mejor que antes de la última vez que se disculpó. Elimina las consecuencias de las acciones que no se alinean con las palabras. Permite que la línea entre lo imperfecto y lo que no vale la pena se difumine. No es casualidad que todo en la vida que vale la pena tener venga con condiciones. Condiciones como el abuso, la toxicidad y sí, la infidelidad deberían ser absolutamente condiciones. Es un gran libro y lo recomiendo ampliamente. Por supuesto que los hombres pueden aplicar esos mismos principios a las mujeres, solo que el libro fue escrito principalmente para una audiencia femenina. En muchas comunidades espirituales predicarán sobre el amor incondicional y la compasión, por lo que podrías pensar que tu fantasía infantil no cumplida finalmente se hará realidad. Pero tan pronto como alguien hace algo abusivo o tratas de hablar sobre el abuso que te sucedió, te dirán que estás siendo crítico o que lo que percibes como abuso es simplemente el reequilibrio del karma de vidas pasadas que tuviste con esa persona y que debes haberla tratado de la misma manera antes, así que sé puro amor y luz. La fantasía del amor incondicional me metió en problemas con hombres y mujeres abusadores, tanto líderes como otros buscadores en comunidades espirituales, porque yo quería creer que estaban ahí para crecer y sanarse como yo, y que eso es lo que encontraríamos ahí. En los peores casos, escuché a mujeres en Perú decirme que los chamanes de ayahuasca realmente escucharon y validaron su dolor. Les dijeron que quería ayudar, les prometieron sanación y alivio, y luego dijeron que solo necesitaban tener sexo con ellos para limpiar toda esa energía negativa y el dolor del pasado como si tuvieran una especie de verga mágica. No. Eso se llama abuso. Algunos mentores y compañeros espirituales me lavaron el cerebro para creer que se suponía que debíamos amar a los demás incondicionalmente. Durante años tuve un conflicto interno con esto porque había visto que ese principio se usa para justificar y excusar el abuso dentro de los círculos espirituales y en las relaciones con narcisistas y psicópatas espirituales. Cuando leí el libro de Jackson hace varios años, finalmente lo entendí. Todo lo valioso en la vida tiene términos y condiciones, como debería ser. No le debes a ningún adulto el amor incondicional y nadie más te lo debe a ti. Si tienes la oportunidad de ser padre o madre, puedes darle a tu hijo el amor incondicional que nunca tuviste. Y me imagino que debe haber algo profundamente sanador en romper esas maldiciones generacionales de amor. El problema es que aquellos de nosotros que nos perdimos el apego emocional seguro de la vida temprana, sobre el que escribió Alice Miller, buscaremos inconscientemente el amor incondicional en los demás para llenar ese vacío doloroso hasta que despertemos a nuestros patrones disfuncionales y los cambiemos como adultos responsables. En realidad, ese vacío es algo que los codependientes tienen en común con los border, los narcisistas, los sociópatas y los psicópatas. Y es por eso que las personas con codependencia y trastornos de personalidad forman una dinámica tóxica tan perfecta. Como escribió Miller, tenemos que hacer el trabajo interno para enfrentar los sentimientos y llorar la pérdida de lo que nunca tuvimos y nunca tendremos, para que podamos dejar de repetir compulsivamente esas dolorosas experiencias como adultos. Hasta que hagamos este trabajo para llenar el doloroso vacío y tomar nuevas decisiones, seguiremos permitiendo que personas en nuestras vidas nos traten como nos trataron en la infancia, debido a la fantasía del amor incondicional y la familiaridad de esos patrones. La idealización compulsiva en las relaciones adultas. Si todavía estás proyectando una fantasía sobre uno o ambos de tus padres de que algún día te amarán incondicionalmente o estarán emocionalmente disponibles para amarte de verdad, esto hará que esa fantasía se extienda a los demás. Pero no te darás cuenta de que está sucediendo. Simplemente seguirás cayendo en el mismo patrón una y otra vez. Las fantasías compulsivas del niño también pueden conducir a la búsqueda de placer y la gratificación inmediata en la edad adulta. Estos comportamientos a menudo se manifestarán como adicciones y no te ayudarán a crear relaciones satisfactorias y saludables, autoestima o éxito en la vida. Con el abuso desenfrenado en las relaciones, las familias y el lugar de trabajo, es de extrañar por qué tantas personas en la sociedad son adictas a las gratificaciones instantáneas y las buscan de maneras poco saludables. Cuando no hemos afligido por completo esa pérdida de la infancia, nos encontraremos idealizando las personas como adultos de la misma manera que idealizamos a nuestros padres. La idealización es peligrosa porque es una fantasía. Se trata de la idea ideal de una persona, no de una persona real. A menudo hablamos de la fase de idealización cuando el narcisista u otro abusador bombardea a la presa, pero generalmente no hablamos de cómo, a través de este proceso, la presa aprende a idealizar al abusador y a los demás. Hice un video llamado El otro lado de la idealización, que tal vez querrás ver. También hablé de la idealización en el episodio 13 de este podcast llamado ¿Por qué es tan peligroso el bombardeo de amor? Puedes terminar idealizando a cualquier persona que admires o veas como una figura de autoridad, y eso puede impedirte ver quiénes son en realidad. Aunque no sea abusivo, no es saludable para ti poner a alguien en un pedestal, porque un día te sentirás decepcionado cuando te des cuenta de que es humano y no el ideal de perfección que podrías haber pensado. Peor aún, podrías descubrir que son abusivos. Tampoco es amable con otras personas cuando las idealizas, porque es una gran presión sentir que uno tiene que estar a la altura de los ideales o expectativas de otra persona, lo que algún día inevitablemente será decepcionante. La persona idealizada no se siente vista por lo que realmente es, sino por lo que otra persona quiere que sea. Y si se vuelve adicta a los halagos, comenzará a sacrificarse y a perder más de sí misma para convertirse en la fantasía de otra persona. Cuando estás idealizando a alguien, estás viendo una fantasía y no ves a la persona. Eso significa que estás en una relación con una fantasía, no con una persona. La fantasía es la parte más difícil de dejar ir después de que termina una relación tóxica. Esta es la verdadera adicción. La fantasía de one-itis o unitis. La idealización puede causar otra condición llamada one-itis en inglés, que tal vez en español es unitis. Creo que casi todo el mundo ha sufrido de esto al menos una vez. Unitis es cuando tienes la peligrosa idea de que alguien es el uno y único para ti, cuando apenas conoces a esa persona. Simplemente estás enamorado de la idea de quién crees que esa persona es y cuán perfecta es para ti, pero aún no tienes idea de quién es. Las hormonas y las emociones te convencerán de que tienes razón. Él o ella tiene que ser el elegido. Esto puede hacer que pases por alto, minimices o perdones el abuso, el comportamiento de bajo valor o la falta de compatibilidad con la vida real. También puede hacer que no veas que él no está tan interesado en ti. He's just not that into you, lo cual es el título de otro libro realmente útil. Me imagino que ese libro también podría ser útil para los hombres, aunque fue escrito para una audiencia de mujeres. Cuando te entregas a una fantasía, eso te coloca en el circuito de retroalimentación de búsqueda de dopamina, donde necesitas más y más para tener la misma sensación de euforia. La fantasía se convierte en una adicción. Y todas las adicciones afectarán tu vida de manera negativa, lo que eventualmente te llevará a un choque cuando choques con la realidad. Sin embargo, lo loco es que cuando estás en la fantasía no puedes ver la realidad, por lo que no ves lo que está sucediendo. Es posible que tengas destellos o chispas de lucidez, pero la atracción gravitacional de la fantasía y la descarga de dopamina es algo fascinante. La fantasía de la vida digital en las redes sociales. En 2012, vivía en California y trabajaba enseñando inglés en línea a personas de todo el mundo mientras trataba de emprender un negocio de sanación holística. No quería estar enseñando inglés. Quería prosperar en mi negocio de sanación holística, pero no estaba saliendo bien. Apenas ganaba suficiente dinero para sobrevivir alquilando una habitación en una casa con compañeros con los que no quería vivir. No vi la salida de mi situación. También tenía miedo de que el dinero dejara de llegar repentinamente con mi trabajo en línea y luego volviera a estar arruinada. Tenía muchos miedos y preocupaciones. Cuando no estaba trabajando, estaba en Facebook. Quiero decir, era una adicción. Era mi vida y fue patético, de verdad. Debido a la cantidad de tiempo que pasé ahí, las noticias de Facebook se convirtieron en mi principal fuente de información. No podía articular eso conscientemente para mí misma. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, estaba teniendo más interacciones en Facebook que en la vida real. Para todo lo que hice en mi vida real, tenía un programa mental que se activaba tratando de averiguar si era digno de publicar en Facebook. Hice una comida saludable, ponla en Facebook. Hice jugo hoy, pon eso en Facebook. Vi algo interesante en la calle, publícalo en Facebook. Algo loco sucedió en el mundo. Escribe algo en Facebook y entra en discusiones en los comentarios. Estaba invirtiendo más tiempo y energía en la vida de fantasía de Facebook que en mi vida real. Así que estaba usando Facebook como un barómetro de lo que era real. Facebook fue mi escape de una vida que no quería vivir. Un día me asusté cuando rompí mi propia fantasía. Estaba sentada frente a mi computadora portátil, en Facebook, por supuesto, cuando algo cambió de repente y me di cuenta conscientemente de que estaba viendo Facebook en mi pantalla como mi realidad. De hecho, se sentía más real que la vida real que estaba viviendo mientras miraba a mi alrededor. No estoy segura de lo que sucedió. Fue solo una percepción repentina de que todo estaba al revés y ni siquiera me di cuenta antes. Realmente me asustó cómo eso podría suceder sin que yo me diera cuenta. Por supuesto, no me gustaba la realidad que estaba viviendo en ese momento, así que obviamente era preferible escapar a Facebooklandia. La idea de no entrar en Facebook por un día o incluso unas pocas horas parecía una locura, cuando en realidad era todo lo contrario. En ese momento, todavía estaba demasiado conectada con personas abusivas en mi familia y estaba rodeada de narcisistas, psicópatas y sociópatas. En lugar de lidiar con el desorden de mi vida, simplemente abría Facebook y cambiaba a esa realidad. Me tomó un tiempo romper esa adicción y de hecho tuve que quitar las aplicaciones de Facebook de mi celular en 2017. Alrededor de ese tiempo comenzó a salir información sobre cuán abusiva es la plataforma con los datos, dispositivos y la privacidad del usuario. Inicialmente lancé mi negocio en línea en Facebook en 2016 y estoy agradecida de que me dio la oportunidad de comenzar, pero también tuve que trazar la línea cuando ya no era bueno para mi salud y bienestar. Millones y millones de personas siguen atrapadas en Facebooklandia y ni siquiera se dan cuenta de lo que les está pasando. Las redes sociales son actualmente la entidad o entidades más poderosas que comisarían la percepción de la realidad para millones de personas que las usan mal, como lo hice yo. Caí en la trampa de la manipulación psicológica. No he estado ahí en algunos años y esa fue una de las mejores decisiones que tomé para mi salud mental. Facebook, ahora llamada Meta, que significa muerto en hebreo, que también es propietaria de las plataformas Instagram y WhatsApp, empeoró mucho en los últimos años, declarándose una autoridad en la realidad al censurar publicaciones que contradicen la narrativa oficial, al tiempo que promueve la propaganda directa y los canales de los principales medios de comunicación que han estado difundiendo noticias falsas durante años mientras afirmaban ser las únicas fuentes confiables. Otros sitios de redes sociales como YouTube tienen prácticas similares. En Twitter, es posible que puedas decir un poco más hoy en día, pero aún serás censurado y silenciado si vas en contra de ciertas agendas políticas. Las plataformas de redes sociales están vendiendo una fantasía al explotar la psicología humana y de manera muy encubierta. Mucha gente obtiene toda su percepción de la realidad de su cuenta de Facebook, Instagram o Twitter, lo cual es aterrador. Lo que es aún más aterrador son los estudios recientes que muestran que la mayoría de las personas solo leen los titulares de los artículos de noticias. Los titulares suelen ser una gran tergiversación de la verdad, que se utilizan para provocar una reacción emocional y promover un sesgo o una narrativa en particular. Si las personas no investigan las cosas de forma independiente, terminan viviendo en un país de fantasía, pensando que es la realidad. La absoluta locura de lo que sucedió en todo el mundo en los últimos años no habría sido posible sin el uso de las redes sociales para vender la historia de la fantasía al mundo y hacer que las personas sean los monos voladores que difunden la narrativa de los abusadores a otros. Debido a todo el abuso en las plataformas de redes sociales, lo que las personas perciben como realidad a menudo es engaño información errónea o información altamente manipulada. Mucho de lo que nos dicen las autoridades es desinformación, en realidad es cierto. La naturaleza de la realidad es muy diferente de lo que se nos enseña a creer. La historia humana se ha reescrito, tanto que no tenemos idea de quiénes somos realmente o de dónde venimos. Lo mismo sucede en familias abusivas, y la mayoría de las personas nunca despiertan o abandonan esos sistemas abusivos. Los sistemas y estructuras de la sociedad han comenzado a colapsar lentamente en los últimos años, a medida que los psicópatas en poder están perdiendo el control. Las personas se han alejado de la realidad en la vida real y se han adentrado más en el ámbito digital, donde existen como un avatar de fantasía que vive una vida de fantasía, de publicaciones en las redes sociales que muestran sus mejores momentos, idealizándose, exagerando sus aspectos más destacados y filtrando sus defectos, mientras se vuelven cada vez más insaciablemente hambrientos de atención y validación de su falso yo, que solo existe en la nube, en la dimensión digital. Cuanto más grande es la brecha entre el yo real y el yo falso, más dolorosa es la inevitable caída de la fantasía. Ahora, 3 años y medio después del comienzo de este experimento social masivo, la realidad ha estado emergiendo como el sol en un día nublado. Sin embargo, muchos todavía no están listos para ver la verdad, incluso cuando surge evidencia clara, porque han creado una burbuja de fantasía a su alrededor en línea. Continúan alejándose de la realidad de la misma manera que los cómplices continúan defendiendo a los abusadores en una familia, negándose a ver la verdad que se expone porque prefieren aferrarse a la fantasía que quieren creer sobre la familia. Es como todo sistema social, ya sea una familia o una sociedad, se autodestruye. La única otra opción es optar por no participar tanto como sea posible. Las cosas se van a poner más intensas a medida que sigamos enfrentando las repercusiones en desarrollo de las políticas públicas que se crearon desde 2020 para vendernos la fantasía. Dentro de décadas, los encierros y los tratamientos con veneno pasarán a la historia como el experimento social más devastador jamás realizado y la mayor estafa psicópata en la historia humana. Mientras tanto, la salud mental, física y espiritual de las personas sigue deteriorándose y la fantasía y el tejido de la sociedad continúan deshaciéndose como un suéter viejo. La fantasía del sobreviviente de trauma. Ninguno de nosotros realmente quiere ver la fea realidad, incluso aquellos de nosotros que ya nos enfrentamos a la realidad más que la mayoría. Creo que una parte de todos nosotros todavía desea poder volver a cómo eran las cosas antes de que todo cambiara en el 2020. Pero eso es solo una fantasía. Es la misma fantasía de cada sobreviviente de trauma. La gente quiere simplemente volver antes de que ocurriera el trauma. Este deseo impotente es aplastante porque eso nunca sucederá. No podemos cambiar lo que sucedió en el pasado. Solo podemos cambiar nuestra perspectiva del pasado ahora, tomar nuevas decisiones y emprender nuevas acciones. En última instancia, solo podemos avanzar, no retroceder en el tiempo. Puede ser aterrador enfrentar la realidad cuando es fea y desalentador asumir el trabajo de sanar el trauma, pero es mucho más saludable estar parado en algo real que en una fantasía. Después del colapso, Lo haremos paso a paso para superar las primeras etapas de la recuperación y finalmente las cosas mejorarán mucho. Ya sea a través de nuestras experiencias personales o colectivas, espero que aprendamos como individuos y como sociedad para crecer del trauma de una manera positiva, para que podamos crear un futuro mejor para las próximas generaciones en lugar de continuar transmitiendo el legado de abuso. Salir de la fantasía. Cualquier cambio beneficioso comienza con enfrentar la realidad y expandir la conciencia. La mente subconsciente no puede diferenciar entre lo real y lo imaginado. El cuerpo responde de la misma manera si solo estás imaginando algo o si algo está sucediendo realmente. Se liberan hormonas, se sienten emociones, la sangre se mueve a las extremidades en preparación para la acción. ¿Alguna vez has estado viendo una película o serie de acción y has notado que tu cuerpo se está tensando como si fueras tú quien está teniendo la experiencia en la pantalla? Eso es lo que está pasando. De la misma manera, si estás fantaseando, podrías estar generando emociones que no se basan en la realidad, pero las emociones se sienten muy reales y hay una respuesta corporal. Eso puede causar confusión cuando te enfrentas a la realidad. La confusión hará que tomes malas decisiones basadas en la fantasía, no en la realidad, porque la fantasía se siente mucho mejor que la fea verdad. Es aún más difícil confiar en tus emociones cuando no estás seguro si se trata de algo real. Si quieres ser capaz de confiar más en ti mismo, tienes que ser honesto contigo mismo, lo que significa salirte intencionalmente de la fantasía y obligarte a enfrentar la verdad implacablemente. Una vida saludable, al igual que una relación saludable, se basa en la verdad y la realidad. De lo contrario, inevitablemente colapsará. La cultura nos está preparando colectivamente para que nos entreguemos a la fantasía, para que no cuestionemos ni veamos la realidad. De esa manera, no nos convertimos en participantes activos en la creación de la vida que realmente queremos vivir. Los padres abusivos y sus cómplices en la familia hacen exactamente lo mismo para mantener a todos en la fantasía colectiva y el sistema abusivo. La misma dinámica ocurre cuando conoces a un abusador. Inmediatamente comenzarán a tejer una ilusión personalizada para ti. El rescate de tus peores miedos del pasado, tus esperanzas y sueños para el futuro. Te están vendiendo una fantasía. Esto se llama falsificación del futuro. Combinarán eso con adornos para que creas que has encontrado a tu alma gemela, en un sentido romántica, o todo lo que estabas buscando en un amigo, o una situación laboral, una situación de vida, un político, una ideología, etc. Te perderás tanto en la fantasía que más tarde te negarás a ver la realidad, incluso cuando aparezcan pruebas sólidas ante tus ojos. No querrás dejar ir la fantasía, la idea de todo, y es probable que luches por ella a tu costa. No hay límite a la cantidad de autosacrificio y autolesión a la que una persona acudirá para aferrarse a una fantasía. Otra gran serie de Netflix sobre este tema es Bad Vegan, mal vegano, y está basada en una historia real. La idea de lo que fue o podría ser a menudo es lo más difícil de dejar después de una relación abusiva. Estamos viendo un aumento en las fantasías generadas por la tecnología y es probable que esta tendencia crezca a lo largo de la década 2020. Los estudios muestran que cuando los niños ven violencia en la televisión, los videojuegos en línea, no la distinguen de la violencia real. Si notas que tus hijos tienen impulsos agresivos y no estás modelando la aceptabilidad de la agresión en el hogar, entonces probablemente querrás ver qué tipo de medios están ingiriendo. Los hay niños de hoy viven una realidad muy diferente a cómo crecimos la mayoría de nosotros. Teníamos televisión en ese entonces, pero solo tres canales más el canal de transmisión pública, y todo se apagó alrededor de la medianoche. No tuve televisión por cable en casa hasta la escuela secundaria, y ese advenimiento de repente fue como exponerme a una realidad muy diferente. Había programación las 24/7. Alrededor de ese tiempo, el Internet también comenzaba a estar disponible para el público. Yahoo tardó entre 15 y 20 minutos en cargar la página principal, por lo que ciertamente no tenía la potencia que tiene hoy, y nadie sabía realmente a dónde iba en ese entonces. Fue solo el comienzo de cambios drásticos en la vida humana a medida que nos fusionamos con el mundo de fantasía digital. La televisión y la radio son unidireccionales, por lo que no son interactivas como los dispositivos tecnológicos a los que los niños tienen acceso hoy. Eso es lo que cambió todo. El fenómeno de las redes sociales requiere retroalimentación de la colmena, y todo eso forma parte de la percepción que tiene el usuario de la realidad entregada a través del celular inteligente, que en la mayoría de los casos es una fantasía. Las personas entran en fantasías compartidas a través de las plataformas de redes sociales y su apego a sus dispositivos. La mayoría de la gente ni siquiera caga sin su celular en la mano hoy en día. Los niños se vuelven cada vez más insensibles a la violencia a través de los videojuegos, el entretenimiento, la música, las películas, las series y otras actividades en línea. La fantasía de violencia se está normalizando en sus sistemas nerviosos a través de la exposición repetida. Por supuesto, eso conducirá a un aumento de la violencia, en el que más personas están representando esas fantasías en la sociedad, especialmente cuando se combinan con drogas psicotrópicas que alteran el comportamiento. La tecnología también está aislando a las personas, aunque nos están dando la percepción de estar más conectados. Los estudios científicos han demostrado que después de que las personas están aisladas por periodos prolongados de tiempo, cuando se les da la oportunidad de socializar nuevamente, se vuelven más irritables y agresivas. Esto es muy evidente ahora después de los encierros y el distanciamiento social. La violencia y la agresión están empeorando mucho en todo el mundo. Muchas personas están perdiendo la cabeza porque el aislamiento prolongado y la soledad tienen un impacto muy negativo en la salud cardiovascular y mental. En la medicina china, dicen que donde va el yi, sigue el qi. Donde va la mente, la energía sigue. Ten cuidado a dónde estás enviando tu energía, porque eso es lo que crecerá en tu vida. Si estás enviando tu energía a una fantasía, estás aumentando tu evasión y escapismo de la realidad, y un día esa burbuja estallará. Si estás canalizando tu energía en fantasías de venganza, estás reforzando tu victimismo y estás creciendo en sentimientos de amargura, resentimiento y agresión. Lo que piensas mucho y te carga de emoción te magnetizará y puedes acabar actuando en consecuencia si no tienes cuidado. Eso podría tener consecuencias que no te gustan. También estamos viendo una tendencia cultural de promover la empatía por psicópatas, sociópatas y narcisistas al normalizar su comportamiento a través de películas y series con personajes como Dexter, Arya Stark y el Guasón, Lucifer y Joe de la serie You. Escucharás justificaciones de sus acciones atroces con frases como: hiciste lo que tenías que hacer. Lo he escuchado muchas veces en las series de Netflix. A propósito, ¿sabías que el CEO de Netflix es sobrino de Edward Bernays, el abuelo de propaganda? Seguro que lo mantienen en la familia. Es una fantasía muy peligrosa creer que puedes abusar o incluso matar a las personas siempre que justifiques que es justo lo que tenías que hacer. No hay autorresponsabilidad cuando una persona está usando su condición de víctima como una excusa para llevar a cabo la violencia. Ahí es cuando las víctimas se convierten en el monstruo que las hirió, que es la historia de génesis de casi todos los abusadores. Los poderes fácticos están plantando estas ideas sutilmente en la mente de las personas a través de Hollywood para inducir a los espectadores a la fantasía de la venganza y la violencia, mientras la minimizan como mera justicia o una necesidad. Da miedo ver cuántas personas reaccionan en plan Estocolmo a la película El Guasón del 2019, justificando sus acciones violentas, idealizándolo y culpando a la sociedad por lo que él eligió hacer por su propia voluntad. Y eso está de acuerdo con la facción de los llamados guerreros de la justicia social, que justifican cualquier tipo de violencia siempre que sea una reacción al abuso, o peor aún, una reacción a sentirse ofendido por las opiniones de otra persona. Esto no es sensato y solo conducirá a más violencia y censura fascista, que es precisamente lo que dicen estar combatiendo. Tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros mismos y no permitir que nuestras mentes se desvíen hacia la fantasía cultural. De lo contrario, seremos conducidos al matadero. Nuestra cultura moderna está promoviendo otras fantasías tóxicas a través de dramas de telerrealidad, adoración de celebridades y libros como 50 Sombras de Grey que promueven la fantasía de abuso disfrazada de amor. En la línea de la idealización y la fantasía, los hombres pueden quedar atrapados en la fantasía de la pornografía, donde ven una versión idealizada de una mujer que parece muy dispuesta y disponible para ser cosificada e incluso complacida de que su cuerpo sea utilizado como un saco de carne al servicio de su placer. Los hombres que ven mucho porno inconscientemente buscan esta fantasía en las mujeres de la vida real, solo para sentirse decepcionados por la realidad de que la mayoría de las mujeres no queremos ser tratadas así, porque encontramos este tipo de sexo repugnante. Escuché lo mismo de algunos hombres homosexuales. Del mismo modo, las mujeres pueden quedar atrapadas en novelas románticas o fantasías románticas de una versión idealizada de un chico romántico y sensible que hace gestos dramáticos de amor, solo para descubrir que los hombres así no existen y los que fingen serlo son generalmente depredadores disfrazados o tipos pasivos y débiles que han sido castrados y humillados por sus madres u otras feministas radicales entre sus compañeras. La realidad es que los hombres simplemente no piensan en el amor y las relaciones tanto como las mujeres, y ciertamente no disfrutan sentarse a hablar sobre sentimientos como lo hacen las mujeres, como lo hacemos las mujeres. Los hombres masculinos piensan en la libertad y en vivir su propósito, mientras se enfocan en tomar acción y resolver problemas. Hay una razón por la cual los hombres y las mujeres son diferentes. Necesitamos ambos roles en la sociedad, pero la cultura ha confundido todo esto, tratando de hacer que los hombres sean más femeninos y las mujeres más masculinas, mientras que los hombres fingen ser mujeres y las mujeres fingen ser hombres. Si crees que es confuso como adulto, imagino lo que les está pasando a los niños que están siendo adoctrinados tan jóvenes en estas fantasías. ¿Son todas las fantasías malas? No, la fantasía puede servir para ayudarte a descubrir lo que realmente quieres en la vida. Si sigues fantaseando con cierta carrera, estilo de vida o meta, podría significar que debes comenzar a tomar medidas al respecto en lugar de solo soñar despierto con eso. Puedes preguntarte si la fantasía es literal o simbólica de algo que quieres en la vida o alguna cualidad o característica en la que quieres convertirte. Pero si notas que tienes una fantasía enfermiza, Es decir, si actuaste de acuerdo con esa fantasía y no sería bueno para ti, tu relación, tu carrera o tu vida de alguna manera, entonces trabaja para volver a conectarte a la realidad. Cuando te sorprendas fantaseando, siempre pregúntate, ¿cuáles serían las consecuencias para mí y para los demás si actuara de acuerdo con esa fantasía? Si la respuesta no es favorable, entonces es una buena idea dejar de permitirte la fantasía, porque cuanto más lo pienses, es más probable que actúes en consecuencia. Es por eso que no me gusta cuando las personas justifican fantasear con otra persona cuando están en una relación comprometida. Algunas personas argumentarán que es inofensivo fantasear con hacer trampa, pero yo diría que este es exactamente el paso que se da antes de que la gente realmente le ponga los cuernos a su pareja. Entonces, tal vez mientras escuchas esto, identificaste una fantasía o hábito poco saludable del que deseas deshacerte. Cuando pasas meses o años repitiendo una fantasía una y otra vez, no desaparecerá cuando decidas que quieras terminar con ella. Seguirá entrometiéndose en tu mente porque es como un programa que continúa ejecutándose. También es tentador y es por eso que es difícil alejarse de él. La repetición es lo que escribe la fantasía en tu guión de realidad, aunque no sea real. Pero recuerda que tu mente subconsciente no puede notar la diferencia entre lo que estás imaginando y lo que realmente está sucediendo, por lo que puede ser confuso y desorientador. Si deseas evitar que la fantasía se reproduzca, necesitarás una confrontación constante con la verdad y la realidad. Esto significa que deberás detenerte a interrumpir la fantasía cada vez y luego recordar por qué no se basa en la realidad o la verdad y a qué debes prestar atención en su lugar. Con la práctica, eventualmente detendrás tu mente de esa repetición de fantasía para que puedas invertir tu energía y recursos en tu vida real. Es por eso que una de las primeras cosas que recomiendo para las víctimas de abuso es escribir una lista de sobriedad de todas las cosas que la persona hizo para hacerte sufrir. Cada vez que tu mente se deje llevar por la fantasía de que este es realmente el amor de tu vida o que tu mamá o papá realmente te ama, saca la lista y léala hasta que tu mente regrese a la sobriedad de la verdad y la realidad. Tal vez tu fantasía involucre a otra persona que está en tu vida. Es posible que estés confundido acerca de la relación debido a que la fantasía difumina las líneas de la realidad. En este caso, es posible que debas obtener una verificación de la realidad de la otra persona. La mejor manera de hacerlo es decir la verdad y hacer preguntas desencadenantes. Descubrirás rápidamente si es real o solo una fantasía, si es que quieres escuchar la respuesta. La fantasía siempre se derrumbará bajo la luz de la verdad. Si la relación o situación no puede sobrevivir la realidad, entonces no es real y no pertenece a tu vida a menos que estés buscando más sufrimiento. Defender la verdad y aceptar las consecuencias puede ser difícil, incluso doloroso. Nadie quiere descubrir la fea verdad que no queríamos ver. Sin embargo, es mejor terminar de una vez para que puedas realinearte con lo que es real. Cuanto más lo pospongas, peor será el choque y más tiempo y energía habrás perdido. Esto no se basa en nada científico, solo es una especulación mía, pero creo que eventualmente nos daremos cuenta de que la demencia sin explicación por causas orgánicas es el resultado inevitable de vivir una vida de fantasía. Nunca conocí ni escuché de nadie que tuviera demencia que no fuera así. He visto a mi familia y he oído hablar de otros casos en los que los narcisistas desarrollan demencia, y creo que eso se debe a sus fantasías de grandeza, superioridad, sentido de derecho, su imagen y demás. También he visto a mi familia y he oído hablar de otros codependientes traumatizados que nunca hicieron el trabajo de recuperación, que también desarrollaron demencia. Creo que es porque los codependientes que no hacen el trabajo de recuperación también viven en un mundo de fantasía, en el que se dicen a sí mismos que están bien y que todo está bien, pero no es así. Tendría sentido que la negación y la fantasía eventualmente causarán daño al cerebro porque la persona no está viviendo en la realidad. Conozco a una médica geriátrica que recientemente me dijo que está viendo la misma tendencia en sus pacientes con demencia. Ella ha reconocido que muchos de esos pacientes están en matrimonios abusivos o tuvieron algún trauma infantil importante o mantuvieron un gran secreto durante décadas, como por ejemplo ocultarle a su hijo adulto que su padre no es el hombre que creían que era su padre. Las personas eventualmente se desmoronan después de vivir en una fantasía. La doctora me dijo que ha estado viendo un aumento drástico en la demencia desde el 2021. Hubo una fantasía masiva vendida al público en ese año, lo cual provocó que las personas ingieran una sustancia muy tóxica que ya ha dañado o matado a millones de personas en todo el mundo. La fantasía puede ser peligrosa para nuestra salud, cordura y bienestar, así como para nuestras relaciones y nuestra capacidad de prosperar en la vida. Un poco de fantasía no le hará daño a nadie, pero cuando se convierte en una compulsión, un patrón de escapismo y evasión, es cuando seguramente está teniendo un efecto negativo en tu vida. Te recomiendo que te hagas una revisión de la realidad en torno a cualquier fantasía en la que te hayas estado complaciendo. Di la verdad en tus relaciones y haz más preguntas para que puedas ver qué es real, qué está realmente alineado con tus valores personales y qué pertenece a tu vida. Tu capacidad para distinguir la fantasía de la realidad será una habilidad vital, cada vez más importante a medida que la tecnología avance y la manipulación, como el gaslighting colectivo, se vuelva aún más sutil y generalizada. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista, que se encuentra en Amazon.com. Y la serie Sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente y más allá. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com, luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.